Bien, la semana pasada todavía faltaron algunos estudiantes a la escuela. Se espera que hoy se reintegre el 100% de los alumnos de educación básica. Por lo pronto, le recordamos a los padres de familia que la Secretaría de Educación Jalisco amplió hasta el viernes 6 de marzo el periodo de preinscripciones para el ciclo escolar 2026-2027 dirigido a estudiantes de nuevo ingreso a preescolar, primaria y secundaria. El registro puede realizarse mediante la aplicación Aprende Jalisco o en la plataforma oficial de la dependencia. Los resultados de asignación se darán a conocer el próximo mes de julio. Y con esta información le damos la bienvenida a la segunda hora de Buenos Días Metrópoli. Ya escuchó usted el reporte de Edgar Flores desde la funeraria donde son velados los restos de Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho. Está el se dirigía a Recinto de la Paz, donde será sepultado, así es de que tendremos un nuevo reporte con Edgar Flores. Por lo pronto, bienvenido a la segunda hora del informativo, nos vamos a la efeméride musical.
A continuación, reporte meteorológico.
Esta mañana les damos la bienvenida a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Julio.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días, vamos a estar con ustedes ahora este lunes, inicio ya de marzo, y con ello tenemos las condiciones que prevalecen para el día de hoy y una pequeña tendencia hacia los siguientes días. En el contexto nacional, tenemos un ingreso de humedad hacia el interior del país, lo cual estaría favoreciendo para que el día de hoy se estén registrando algunas lluvias hacia el oriente, sureste y península de Yucatán. Así también, del lado del Pacífico, es probable que en la tarde del día de hoy se puedan presentar algunas lluvias en la costa del occidente y sur de México. Para nuestro estado Jalisco, el día de hoy tendremos cielo mayormente despejado, alguna que otra nube dispersa, el ambiente todavía se mantendrá cálido para esta tarde, ya que las temperaturas máximas el día de hoy se prevén se mantengan sobre los 30 a 31 grados de manera promedio en el área metropolitana de Guadalajara. Así también el ambiente es cálido para el resto del estado. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que, como se hizo mención, el ingreso de humedad pudiera registrar algunas lluvias focalizadas hacia el sur del estado, zona montañosa. Para el día de mañana al amanecer, la temperatura mínima estará en rangos de los 14 a 16 grados de manera promedio en el polígono metropolitano, más fresco hacia el norte, oriente de Jalisco, más cálido hacia la porción costera. Esta es la condición que tenemos para el día de hoy, sin embargo, se prevé que para los siguientes días se incremente un poco más la nubosidad y con ello no se descartaría que entre martes y jueves pudiera registrarse alguna lluvia hacia el interior de Jalisco, incluso se pueda registrar también hacia lo que es el polígono metropolitano. Sin embargo, esto lo iremos analizando y compartiendo con ustedes para tener el dato más actual. Son las condiciones que tenemos en este inicio de semana.
Julio, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Igual para ustedes, buen día, un saludo.
Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Regresamos y tenemos más información local. Esta mañana saludamos en este segundo reporte a Gustavo Cárdenas. Muy buenos días, Gus, ¿cómo estás? Te escuchamos otra vez.
Gracias, muy buenos días, con el gusto de saludarles. Definitivamente tenemos más información acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Déjenme les doy un reporte de Tlajomulco de Zúñiga, que es también donde nos hemos encargado pues de la información. Y es que el día de ayer se inició la construcción de un parque de bolsillo en la zona del Tec. Esto es municipio de Tlajomulco de Zúñiga, insisto, es lo que nos toca dar de información esta mañana. Les cuento que fue la inversión de 1,400,000 pesos y, según se explicó, la obra contribuye a la recuperación del tejido social para aportar un espacio en desarrollo. Esto tiene que ver con una petición directa que hicieron los vecinos de aquella zona, quienes de alguna manera le hicieron saber al presidente municipal Quirino, pues que había una enorme necesidad, no solamente de la recuperación de los espacios, sino de que en esa zona, efectivamente en esa zona, se tenía el tema de del vandalismo por las noches, de la necesidad de más seguridad, es decir, a partir
de que los ciudadanos hicieron la petición directamente al presidente municipal, a Gerardo Quirino, pues el ayuntamiento toma la decisión de crear este parque de bolsillo, es decir, un pequeño parque en una zona que estaba en esta zona de El Tecolote. Es el propio alcalde quien se reunió primeramente con estos vecinos del Tecolote para anunciar el inicio de esta obra justo sobre la calle Agustín Ochoa. Según lo que dijo el presidente municipal, hay que generar espacios para fortalecer la convivencia y la recreación de los habitantes en esta comunidad. El propio presidente municipal destacó que esta creación, pero además pues la atención a la propia a las propias colonias, se realiza coordinado con los representantes comunitarios para llevar obras necesarias, lo que yo les estaba diciendo, no solamente, o dijo Gerardo Quirino, no solamente es construir por construir, sino realmente atender las demandas y las denuncias que hacen los habitantes del municipio. Escuchemos a Gerardo Quirino.
Hoy arrancamos con esta siguiente etapa de renovación aquí de su placita, pero nos comprometemos aquí con el director de Obras Públicas y con el coordinador de gestión del territorio, tanto René como Celso, a que vamos a la siguiente etapa con lo que están planteando, acomodarles sus baños y acomodarles también su centro ahí, su salón de usos múltiples para que se pueda utilizar. Es decir, no solo venimos a arrancar acciones, a comprometernos a las que vienen, y así le vamos a seguir dando con mucha fuerza y determinación.
Este pequeño parque de bolsillo ahí en el Tecolote es en una zona que ya, digamos, entre comillas, era un parque, tenía unos juegos infantiles ahí medios abandonados, era un tema ya de vandalismo, insisto, o donde se juntaban en la noche y generaban un clima o un tema de inseguridad, un punto de inseguridad, un foquito rojo en esa zona del Tecolote. 330 metros cuadrados, que realmente pues es una superficie pequeña, 1,400,000 pesos, se va a construir andadores, se van a reconstruir los andadores peatonales desde las banquetas, una pequeña plazoleta, muros de protección, por supuesto el tema de las áreas verdes, alumbrado público, mobiliario urbano, y se le va a dar mantenimiento a los juegos que ya se tenían ahí en la zona del Tecolote. El presidente municipal, Gerardo Quirino, insistió en que estas obras con sentido, es decir, haber escuchado a la ciudadanía y atenderlos directamente, pues es prioridad. No dijo cuánto van a durar las obras. Seguramente en los próximos días y conforme avancen tendremos una fecha de término pues para que exista este nuevo parquecito, este parquecito de bolsillo ahí en la zona del Tecolote en Tlajomulco de Zúñiga. Es el reporte que les tengo.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Gustavo. De bolsillo es entonces por la dimensión del parque.
Por la dimensión del parque, porque realmente pues 330 metros cuadrados combinados con entre banquetas, muros perimetrales, las áreas comunes, el tema de los juegos, pues queda muy pequeño, es muy reducido, pero pues los vecinos del Tecolote pues ya lo tenían identificado como un punto inseguro, un punto olvidado, ya era un parquecito, insisto, tenía algunos juegos infantiles, pues lo que harán es rehabilitar la zona y ponerla o adecuarla a las necesidades actuales de la comunidad.
Sí, y sobre todo pedir a la población que no sea vandalizado, porque buena parte de la infraestructura que se ha construido luego termina siendo afectada por los mismos visitantes, sanitarios, luminarias, el enrejado, la pintura, sí. ¿No? Eso se tiene
que cuidar. Sí, es cierto, y se tienen que apoderar de las zonas, claro. Porque luego, por no usarlas, por dejarlas al abandono, por no dejar que los niños salgan a no llevarlos, los padres de familia, pues terminan siendo invadidos por las pequeñas banditas, los que se juntan en la noche, el tema de la inseguridad, a consumir alcohol, drogas. Sí, sí se tiene que apoderar la comunidad de esos espacios, jefe Víctor.
Claro. Gracias por tu reporte, Gustavo.
Gracias a ustedes, bonito día.
Igualmente, buen día. Gustavo Cárdenas. Se comunica a Lulú Camberos, dice que hoy su madre cumpliría 5 años. Hoy mi madre cumpliría años. Hace 5 meses falleció. Ella está en recinto de La Paz y pregunta si es seguro ir al panteón. ¿Dejarán entrar el día de hoy? Es lo que pregunta Lulú Camberos.
Bueno, yo, tomando en cuenta lo que dijo Edgar, de que los militares estaban en San Andrés solamente resguardando la zona, pero sin impedir el paso, seguramente se podrá. La cuestión es que usted analice si es conveniente acercarse a una zona donde va a haber movilización policíaca, otras personas que estarán acompañando este cortejo fúnebre. Yo diría que en este caso sería recomendable contener la visita por lo menos unas 24 horas.
No pasa nada, no, si pasa la nada. Cambia de fecha Lulú Camberos, y eso creo que lo sabe. Hay que ser prudentes en este tipo de casos.
Sí, no hay que arriesgarse, así que no valdría la pena, incluso va a ser hasta difícil, me imagino yo, llegar a esa zona. Acordémonos que Recinto de la Paz se llega por camino a base aérea, que siempre está saturado. Y con este operativo, imagínate cómo se
sí,
va a poner.
Sí, por supuesto. Entonces, prudencia, Lulú, Camberos y sentido común.
Bien, nos dice otro de los mensajes que ayer desde las 9 de la mañana estuvo sobrevolando un helicóptero por la zona oriente y las ventanas se cimbraban. Sí, era el helicóptero de la Marina que estaba haciendo precisamente estas tareas de vigilancia. Acá otro texto nos refiere, buenos días, escuchándolos desde Houston, muy amable, y un saludo para la bonita ciudad de Houston, Texas. Otro más dice, un comentario sobre el pago en línea del refrendo vehicular. El viernes realicé mi pago de refrendo en el sistema en línea de la página y al finalizar el proceso me encontré con la sorpresa que se me hizo un cargo de 11 pesos con 8 centavos por concepto de servicio, imagino de cobro. La página en ningún momento te informa ese cargo. En el momento de ingresar tus datos de tarjeta aparece mágicamente al finalizar. El año pasado no había ese cargo, o sí, dice, hagamos cuentas cuánto dinero puede llegar a reunirse con todos los que decidan usar el pago en línea, dice Jesús Pérez en su comentario. Bueno, no recuerdo yo si en la administración de Aristóteles, que en paz descanse, o en la de Emilio, ya se cobraba una comisión por el uso de la banca en línea. Creo que no. Estas últimas plataformas o servicios que ha contratado el gobierno del estado de Alfaro para acá sí cobran una comisión por cada operación bancaria que se haga en las recaudadoras, pero si alguien me puede ayudar a recordar y me corrige, adelante. Es un servicio, digamos, que se tiene que financiar, pues, por prestar, digamos, los servicios. Pero ahí está la crítica de don Jesús Pérez, que nos dice no está de acuerdo con los 11 pesos que cobran por pagar en línea.
Bien, y también le recordamos que el gobierno de Jalisco aplicó ya 2,500,000 dosis de vacuna contra el sarampión en toda la entidad mediante brigadas con más de 580 unidades y módulos extramuros activos. El director de Salud Pública, Roberto Carlos Rivera, llamó a no bajar la guardia ante el brote y exhortó a madres y padres de familia a completar los esquemas de vacunación de sus hijos. No hay que bajar la guardia y la única recomendación precisamente para disminuir este brote y que pronto comience el descenso de casos, es la vacunación.
La vacunación importante, ahí están las campañas todavía disponibles de parte del sector salud. Laura Rodríguez dice, como siempre es un placer saludarles, y hablando de discriminación, dice que en Puerto Vallarta la mayoría de los comerciantes tienen la característica desagradable de que si eres turista nacional te ignoran. Incluso me ha tocado, dice ella, la experiencia de que vociferan cosas como estos no compran, son chantitos, estos son paisas, no traen dinero, etcétera. Y en algunos hoteles los empleados también son elitistas y te tratan mal si no eres gringo o extranjero. Mal plan, dice, tengan buen día y gracias por leer mi mensaje.
Sí, yo creo que en lo individual todos debemos analizarnos si hemos discriminado a alguien por X o Y causa. Uh-huh. Y también si hemos sido discriminados y qué podemos hacer, qué herramientas además nos da la ley para denunciar a alguien que nos discrimine, porque eso está garantizado también.
Sí. Aquí hay un comentario de Rosa que le vamos a hacer llegar a Ricardo en su trabajo especial. Muy amable por el comentario y gracias por la observación. Otro más nos dice, preguntar por qué el Mencho quedará en Guadalajara y Zapopan si es de Michoacán, no lo llevarían allá. ¿Por qué los michoacanos no lo quisieron? Y nuestro gobierno dice, tiene aquí una queja que no vale la pena mencionar, pero a ver...
Ese es el derecho de las familias, Víctor, ¿no?
Sí, es un derecho de las familias.
Exactamente. Fíjate que otra persona preguntaba lo mismo. Ajá. ¿Por qué lo van a sepultar aquí en Guadalajara si él es de otra parte? ¿O por qué?
Pues, o sea, porque sí, ya, ¿no?
Sí, o sea, es derecho de las familias sepultar a sus familiares donde quieran.
Sí, o por ejemplo, si cremas a un familiar y tú quieres tenerlo, no sé, en unas criptas, por decir, en el Santuario de los Mártires, o por decir, en la catedral, y tu parroquia es la de San Agustín, pues es tu asunto, tú decides dónde descansan los restos de tu familiar. Aquí no estamos viendo si la persona es buena o mala o si tiene derecho a estar o no, ¿no? Es un asunto de total y absoluta libertad, ¿no? Y además, bueno, ya hablando en cuanto al trato que tenemos entre radioescuchas y digamos el resto de los oyentes, creo que los mensajes sin agresiones son mejores, ¿no? No hay aquí palabras que están de más y creo que no tiene caso mencionar.
Sí, bueno, una...
Hay que respetar.
Una persona del auditorio se comunicó para decirnos
improperios también.
Sí, porque decimos Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho. Ajá. Y dice que no se llama así. Sí. Pero para decir eso, que no tiene nada de malo que lo diga, nos insulta.
Sí.
Entonces, yo creo que hay que dirigirse con todo el respeto. No estamos faltando a la verdad y creo que eso demuestra mucho la educación que usted tiene.
Y además, como se lo hemos dicho también en el teléfono público, quien no respeta las reglas no puede participar. Sí. Así de sencillo, ¿no? Se agota la comunicación en ese caso. Fácil. Sí.
Dice Susana López que desde la semana pasada está abierto el consulado americano. Yo fui el viernes. Muchas gracias, Susana. Esto sirve de orientación para las personas que han estado preguntando. Armando Flores, el domingo en el aeropuerto nos mandaron hasta la plataforma más lejos, aunque había 5 libres. Además, nos hicieron esperar media hora porque había pocos camioncitos y siempre iban llenos. Considera que el servicio es malo y pregunta si así tratarán al turismo internacional.
Eso es nuevo y aparte sí es preocupante porque en la teoría tienen todos los servicios para hacer la salida llegada y salida de los viajeros de manera expedita. Llama la atención que en esta ocasión no se puede, habrá que revisarlo con el GAP. Nos vamos a la pausa y regresamos enseguida con la información deportiva. Nos vamos a la información deportiva y saludamos a Manuel Trujillo Soriano.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Tras la derrota del sábado ante Cruz Azul, el técnico español Domenech Torren fue cesado anoche como técnico del Monterrey tras una reunión de los altos mandos y sin importar la fecha doble en la que el equipo rayado enfrentará el miércoles a Querétaro. Torren dirigió a la pandilla en 38 juegos, de los cuales ganó 16, empató 9 y perdió 13. Deja al equipo en el noveno lugar de la tabla general, fuera de zona de liguilla en este torneo. Los candidatos que se mencionan para suplirlo son Robert Dante Siboldi, Miguel Herrera, Diego Alonso y Eduardo Berizzo. Un muy mal fin de semana tuvieron los equipos de casa, los equipos de Jalisco, si hablamos de fútbol. El viernes Atlas fue derrotado por los Bravos en su visita a Ciudad Juárez, en el que fue su tercer descalabro en el torneo, pese a lo cual se mantiene en el séptimo lugar de la tabla general con 13 puntos, empatado con Tigres y por encima de equipos como América y Monterrey. Los rojinegros reciben el miércoles a los Xolos de Tijuana en la fecha doble, en tanto que las Chivas brindaron su peor partido del torneo y sufrieron su segunda derrota consecutiva al caer 2-0 ante el bicampeón Toluca el sábado. El técnico del rebaño, Gabriel Milito, reconoció que se equivocó en algunas decisiones. Aquí lo escuchamos.
Evidentemente con las decisiones que he tomado no fui capaz de ayudar lo suficiente al equipo. Y eso es una responsabilidad que como entrenador debo asumir. Porque estos chicos juegan mucho mejor de lo que hicieron hoy. Entonces cuando eso no termina de funcionar, el responsable es el entrenador. Así lo tomo yo. Pero sí, es verdad que vamos a sacar buenas conclusiones de este partido tan malo que jugamos. El resultado que obtuvimos va de la mano al rendimiento que tuvimos.
Pues ahí está la autocrítica del técnico de las Chivas. Lo lamentable fue que Luis Romo, quien reapareció en este partido tras una prolongada ausencia, se volvió a lesionar. Chivas no tendrá actividad en la fecha doble, ya que su estadio estará ocupado mañana con el juego de leyendas y su compromiso ante León se programó hasta el 18 de marzo. En el fútbol internacional tenemos que el ex americanista Álvaro Fidalgo se estrenó ayer con el Betis al anotar su primer tanto en el empate a 2 con el Sevilla en duelo celebrado en el estadio La Cartuja y dijo que soñó que marcaría su primer gol en el derbi. En la Premier League de Inglaterra, Arsenal se impuso 2-1 al Chelsea para reafirmarse como líder del torneo con 64 puntos. El Fulham, con Raúl Jiménez de titular y jugando 73 minutos, venció 2-1 al Tottenham y el Manchester United derrotó 2-1 al Crystal Palace. En tanto que en la Serie A de Italia, la Roma desperdició una ventaja de 2 goles y al final se tuvo que conformar con empate a 3 ante la Juventus y Milán derrotó 2-0 al Cremonese. El defensa mexicano Julián Araujo no tuvo un buen día en el derbi de Escocia entre el Rangers y el Celtic, que terminó con empate a 2 goles gracias a un dramático penal con el que el Celtic pudo rescatar un punto. Pues una situación muy preocupante la que se vive por allá en Irán. El presidente de la Federación de Fútbol de ese país, Mehdi Taj, puso en duda la participación de Irán en la Copa del Mundo 2026 al tener partidos agendados en Estados Unidos, país que junto con Israel ordenaron un bombardeo para desatar un nuevo conflicto bélico. Con este ataque de Estados Unidos es improbable que podamos mirar con esperanzas el Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir esto, indicó el dirigente de la Federación de Fútbol de Irán. Y los futbolistas que se cubran la boca durante los altercados en la cancha podrían ser expulsados, afirmó el presidente de la FIFA, Gian Infantino, tras los insultos racistas del argentino del Benfica, Gianluca Prestiani, al brasileño Vinicius Junior del Real Madrid. El máximo dirigente del fútbol considera que el agresor, al taparse la boca, solito se hace del delito. Y la delegación mexicana concluyó su participación en la Copa Mundial de Clavados Montreal 2026 con un total de 4 medallas, 3 de plata y 1 de bronce. Y con esto se ubicó pues solo por debajo de China, que conquistó 9 oros y 4 platas. En la jornada dominical destacaron las preseas de Randall Willers y Kevin Berlín, quienes conquistaron plata en los sincronizados desde la plataforma de 10 metros. Mientras que las gemelas tapatías Mia y Lía Cueva, de apenas 15 años, ganaron bronce en el trampolín de 3 metros sincronizados. Y con ellos se quedaron pues en el tercer sitio de la competencia. La sensación, estas gemelas de apenas 15 años, Mía y Lía Cueva, que nuevamente, al igual que el año pasado, pues ganaron medalla, ahora ya en Montreal, Canadá. El piloto mexicano Patricio Pato Howard de Arrow McLaren arrancó la temporada 2026 de IndyCar con un 5º lugar en el Gran Premio de San Petersburgo, que se corrió en las calles de Florida y que ganó el tricampeón del serial, el español Alex Palau, del equipo Chip Ganassi. La tenista española Cristina Buxa ganó el Mérida WTA 500 de tenis al derrotar en la final a la polaca Magdalena French en 3 sets. Los parciales fueron de 6-1, 6-4 y 6-4. Ya para finalizar, le comento que en cuestión de la Fiesta Brava, el torero español Emilio de Justo fue el triunfador ayer en la Nuevo Progreso de Guadalajara al cortar la única oreja de la tarde. Por cierto, a su primer toro. La corrida se retrasó un poquito por el fuerte aguacero que cayó en algunos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Mientras que Diego Sánchez y Bruno Aloy se fueron en blanco en este festejo de aniversario, que ya, como le decía, pues se vio amenazado por la lluvia y que tuvo un ligero retraso nada más, pero finalmente se pudo llevar a cabo. Los deportes que tenemos esta mañana, gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, Manuel.
Hasta luego.
Manuel Trujillo Soriano y los deportes. Vamos a la pausa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es momento del comentario en materia de seguridad con la doctora Lucía Almaraz. Gracias, ella está lista en línea telefónica, así que la escuchamos. Bienvenida.
Muchas gracias, muy buenos días para ti, Víctor, para Gris y para todas las personas que nos escuchan. Pues en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, debemos hacer hincapié en que no es una fecha decorativa ni conmemorativa en abstracto. Es más bien un recordatorio tangible de que la lucha por los derechos de las mujeres continúa. Salir a la calle, ocupar el espacio público y manifestarse no es un acto simbólico trivial, sino un ejercicio político y social necesario para visibilizar que a pesar de décadas de avances legislativos, pues aún existen derechos que no se garantizan plenamente. La marcha del 8M representa la voz colectiva de quienes han sido históricamente silenciadas y recuerda que la igualdad sustantiva pues sigue siendo una meta pendiente. Dentro de estas movilizaciones, la iconoclasia adquiere un papel central y muchas veces incomprendido. No se trata de destrucción sin sentido ni de violencia gratuita. Iconoclasia en el 8M es un gesto de denuncia y de ruptura simbólica contra las estructuras patriarcales que han invisibilizado la vida, el trabajo y la voz de las mujeres. Derribar estatuas o reescribir simbólicos públicos no es un ataque a la historia como tal, sino una crítica al relato hegemónico que ha perpetuado la exclusión de las mujeres. Es un acto que obliga a cuestionar qué y quién se celebra en los espacios públicos y por qué ciertos referentes se mantienen mientras los derechos y la vida de las mujeres siguen vulnerados. El uso del espacio público en las marchas no es un capricho ni una teatralidad, es un derecho y una estrategia de resistencia. Cuando las mujeres toman las calles, las plazas y avenidas, reivindican que su presencia es legítima, visible y política. Es un recorrido de que el cuerpo femenino históricamente controlado, regulado y subordinado también puede ocupar reclamar y disputar territorios que han sido concebidos como neutros o masculinos. Cada pancarta, cada consigna y cada paso es un acto de memoria y de exigencia. Memoria de las víctimas de feminicidio, de violencia sexual, de la precariedad económica, de la exclusión política y de exigencia de políticas públicas efectivas, pues que garanticen su seguridad, su salud, su educación y participación en igualdad de condiciones. Salimos a la calle porque la igualdad formal no se traduce automáticamente en igualdad real. Las leyes pueden existir, pero la violencia de género, la brecha salarial, la discriminación institucional y la falta de acceso a la justicia siguen siendo realidades cotidianas. Manifestarse en el 8M es visibilizar lo que las cifras y los discursos oficiales a menudo intentan minimizar, que la lucha feminista no es un lujo, sino una necesidad. Es un acto pedagógico, ético y político que enseña a la sociedad que la desigualdad no es un dato neutro, sino una estructura que afecta vidas, cuerpos y futuros. Salir a la calle es un acto de solidaridad intergeneracional y colectiva. No todas las mujeres sufren los mismos impactos, ni tienen los mismos privilegios, pero todas se ven afectadas por un sistema que normaliza la violencia y la discriminación. Por eso marchar hace sonar las consignas y disputar el espacio público. Es también un acto de cuidado mutuo y de responsabilidad ética. Lo que se reclama hoy por algunas, se defiende por todas, y se construye un futuro donde las nuevas generaciones puedan vivir sin miedo, con dignidad y en igualdad sustantiva. El 8M, la marcha y la iconoclasia son formas de hacer visible lo invisible, de interpelar al Estado, a la sociedad y a la cultura. Son recordatorios de que la igualdad sustantiva no se negocia y que el espacio público es también un territorio de resistencia femenina donde las mujeres exigimos derechos, vidas y que las voces sean plenamente reconocidas y respetadas. Para quienes no comparten la forma de manifestarse en el 8M o no comprenden la iconoclasia, pues es importante recordar que estas expresiones son el reflejo de signos de exclusión y violencia sistemática. No se trata de atacar, sino de visibilizar lo que sigue siendo invisible y exigir derechos que aún no se garantizan a las mujeres. Respetar la protesta femenina es reconocer la dignidad y la voz de quienes reclaman igualdad sustantiva y es entender que el espacio público también es nuestro. La crítica puede ser constructiva, pero nunca debe silenciar ni menospreciar la lucha por la vida, de los derechos y de la vida de las mujeres. Pues hasta aquí mi comentario, espero que haya sido de su interés.
Claro que sí, muchísimas gracias por la participación, nos escuchamos en 15 días, muy buenos días.
Que tengan una excelente semana, muchas gracias.
Hasta luego, excelente semana también a la maestra Lucía Almaraz.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Tenemos tiempo para unos cuantos mensajes antes de ir a los espectáculos con Katia Plasencia. Y nos llega este comentario que nos dice así: díganle a Mercedes que muchas gracias, me alegra mucho que haya tomado en cuenta la sugerencia de efeméride. Me hizo el inicio de lunes, les mando un abrazo desde Tequila, dice el ingeniero Jorge Padilla. Otro más dice, escuchando desde las 5 de la mañana, dice, no me he encontrado a esta hora con ninguna sola patrulla, acabo de dejar a mi nieta en la preparatoria 2 y siempre tienen dos patrullas en los contornos en apoyo a estudiantes, tampoco están, dice, pasé por la base que tienen los cruces de Gaza y Pablo Valdés y están muchas unidades estacionadas en los contornos y los elementos en el patio de la base, que alguien nos diga qué podemos esperar esta mañana con el traslado de este señor al panteón, gracias, dice este mensaje. Otro mensaje dice, qué mal que no habrá vigilancia en la ciudad para nosotros, la gente trabajadora, aquí en las colonias Miramar, Colinas de la Primavera, El Coli, etcétera, los motolacras como si nada, armados en las calles y para el funeral de un delincuente, dice, si hay vigilancia, que el gobierno pésimo, cínico, dice, y ridículo, es lo que nos dice y critica a el gobernador Pablo Lemus y a Claudia Sheinbaum. Bueno, Lemus, insiste usted que tratemos de evitar las ofensas en los mensajes, le encargamos mucho que los mensajes vengan, pues sí, con sus observaciones, sus comentarios, pero pues digamos que tratar de ser respetuosos con el resto del auditorio y de los personajes para evitar
complicaciones, sobre todo. Entendemos la molestia en algunos de los temas, pero créame, el maltrato no le abona en nada a la ciudad ni a la conversación. Acá nos dice otro de los mensajes, saludos y para felicitarlos por el programa. Otro texto nos refiere, dice, en relación a lo del Menche, mi opinión personal es que si está bien que consideren que los parientes que lo van a velar y que todo eso, pero la persona, ¿a cuántos muchachos jóvenes o muchachas no mandó matar? Ellos no tuvieron derecho a tener un velorio, es lo que yo creo, que la gente está molesta porque ese tipo, dice, maldito, se le hacen todos los honores y que la familia y los demás, todos los que mandó matar, los que no tuvieron derecho a un sepelio formal, esa es la molestia para mí, dice, la opinión de las personas que están enojadas, que tengan bonito día, dice el comentario. Bueno, un asunto que sí hay que mencionar es el hecho de que para la ciudad pudiera ser complicado el que se sepa el punto exacto, como en este caso lo recinto de La Paz, que será el lugar, el último fin de los restos de este personaje. Hay que recordar que, por ejemplo, lo platicamos aquí con los compañeros, Estados Unidos cuando eliminó a Osama Bin Laden, omitió por completo decir en dónde quedaron sus restos, para evitar así que se convirtiera en un lugar de visita, que hubiera como una especie luego de peregrinaciones o que fuera un sitio hasta de culto, por así decirlo, hacia sus seguidores. ¿Qué va a pasar en este caso? No lo sabemos, pero si es de preocupar, entiendo en algunos casos por los mensajes y los conceptos de ciertas personas que se quede en Zapopan, pues no le convence a muchos de los ciudadanos.
Bien, tenemos más participación del auditorio. Gracias, Maribel Muñoz, por su opinión también en este caso. Le agradecemos su comunicación. María de Jesús Orozco dice que lo que es justo se debe exigir, pero el mensaje de esas mujeres es de violencia y muerte, es lo que dice María de Jesús Orozco. Beatriz Mora dice que está bien que se manifiesten, pero eso no les da derecho a dañar negocios, que muchos son de mujeres, con eso solo provocan que no las apoyemos. Créanme que de todos modos no las apoyan. Muchas mujeres no son apoyadas cuando son víctimas de violencia.
Bien, y una persona dice acá, no sé dónde obtiene la información, pero dice, en la funeraria La Paz, al que están velando es uno de los escoltas del Mencho. Bueno, pues ahí está la información y sus mensajes. Nos vamos ahora con los espectáculos. Katia Plasencia está lista ya, así que cambiemos de información. Katia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, por favor, vámonos con algo más relajado y más divertido, porque de verdad que vivimos en Guadalajara un fin de semana con varios conciertos en la Perla Tapatía. Por principio de cuentas llegó Jesse Joy a la Arena Guadalajara, que ahora sí lució completamente llena ya en un concierto. Fue la noche de este viernes en donde los hermanos interpretamos temas como Ya no quiero, Digas lo que digas, Chocolate, Lo que nos faltó decir, Gotitas de amor, pero obviamente al estar en la tierra del mariachi, pues invitaron al escenario al mariachi Alma de Zapopan para interpretar un popurrí ranchero con clásicos como Si nos dejan, La Biquina y Volver, Volver, y después ya llegaron canciones con Quién se quede el perro, Llorar, La de la mala suerte y Te esperé. Jesse y Joy también anunciaron que gracias al éxito que fue este concierto, por lo una nueva fecha en el mismo recinto, y que por cierto los hermanos mencionaron estar felices por venir a Guadalajara y pidieron ya dejar a un lado los temas de inseguridad, por lo menos por un momento, para pasarla bonito en su show, y eso fue lo que sucedió. Mientras que para el sábado también en la Arena Guadalajara se presentó Bryan Adams con un concierto lleno de energía, de emoción, de grandes recuerdos, con varios de sus éxitos, pero también algunos temas de su nuevo disco, y el canadiense decidió empezar totalmente distinto el show, y lo hace en un escenario alterno, con lo que pues comenzó a mostrar muy cercano a sus seguidores, y es que además durante el show los invitó a bailar, camino entre la gente, les regaló algunas de estas púas que usa para tocar la guitarra y también pronunció algunas palabras en español que la gente todo le festejaba. Pero bueno, fueron a poco más de 2 horas de música de Bryan Adams, que por cierto también se fue feliz de la Perla Tapatía. Y en el auditorio Telmex el sábado se presentó el Supply como parte de su gira por el 50 aniversario de su trayectoria artística, obviamente con sus clásicos éxitos, con momentos de nostalgia, ovaciones para la agrupación, que obviamente pues confirmó que a pesar de estas 5 décadas de trayectoria, siguen conquistando al público y a sus nuevas generaciones también. Y en más información les cuento que la cinta Una Batalla Tras Otra pues ya la pronostican como la gran ganadora del Oscar, y es que el fin de semana sumó más premios a su biblioteca al llevarse el codiciado mejor película por parte de la Asociación de Productores, que prácticamente pues es digamos como quien da luz a los votantes del Oscar para saber cuál sería la mejor cinta del año. Casi a la misma hora, pero en los premios del Sindicato de Directores de Arte, consiguió el galardón del largometraje contemporáneo, mientras que Frankenstein, de Guillermo del Toro, pues se levanta en la categoría de película de época, y la entrega de Los Cuatro Fantásticos obtiene el de mejor película de fantasía. El Sindicato de Productores también premió a Adolescencia, de Estudio y de Pitt en las categorías de serie limitada, serie comedia y mejor drama respectivamente, así que sí, una batalla tras otra sigue cosechando éxitos. Y también les cuento que 30 años después de que la película original se estrenó en cines, y a pesar de que la crítica pues no fue la mejor para Scream 7, esta cinta ya debutó con 64.1 millones de dólares, el mejor estreno para una cinta de franquicia de horror, según estimaciones del estudio, y el resultado es mayor de lo que se esperaba, supone una victoria también para Paramount. La película sumó 33.1 millones de dólares en el extranjero, para un total global de 97.2 millones de dólares en una de 2026 que hasta ahora pues sí ha sido lento en la taquilla. Scream 7 ya logra el mejor estreno del año y desplaza con facilidad al campeón del fin de semana pasado, la película animada La Cabra, que cambió el juego. En tercer lugar se queda Cumbres Borrascosas. Y por último les cuento que el fin de semana comenzó a circular en redes un supuesto comunicado de Spotify en el que se aseguraba que la plataforma anunciaba el retiro de todo tipo de corridos o temas que glorificaran o promovieran actividades relacionadas con el narcotráfico, cárteles y violencia, algo que fue muy celebrado por muchos. Pero minutos después la propia plataforma desmintió que este comunicado fuera enviado por ellos. Además explicaron que sus reglas son claras y están a la vista de todos los usuarios, y que en ellas se puede leer que ellos dejan la libertad a los artistas, no censuran la creatividad humana y dan oportunidad a cada artista o creador de vivir su arte. Pero también resaltaron que no se permite contenido peligroso como la promoción o glorificación de violencia, terrorismo, exterminismo, violento, acoso o de conductas que pongan en riesgo la vida de las personas. Tampoco permiten contenido engañoso, incluyendo suplantación de identidad, manipulación de medios sintéticos y desinformación que pueda generar daño. Contenido sensible tampoco lo permiten, y la empresa reiteró que cualquier información oficial debe consultarse a través de sus canales formales y sus políticas públicas disponibles en su sitio web. Así que, pues lo lamento, pero Spotify dice que no va a eliminar todo este tipo de música porque ellos dejan libres a los artistas. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Más información y todos los detalles después de las 11 de la mañana en Otra por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bien, pues parecía demasiado bueno para ser verdad lo del comunicado, así que ahí está la aclaración. Muchísimas gracias, Katia.
Totalmente de acuerdo, muy bueno para ser verdad. Que tengan todos una excelente semana.
Igual tú, Katia Plasencia, con la información de los espectáculos, muy buena semana.
Bien, se comunica José Sánchez para decir que en la funeraria donde dicen que están velando al Mencho, no es cierto, es un militar fallecido, por eso está el ejército. Gracias por su comentario, don José Hernández. Sánchez, perdón. Rosa Herrera se comunica para decir que el agua de la llave sale espumosa por Francisco y Madero, esto en el municipio de Tlaquepaque.
Adriana te pregunta si puedes repetir la aplicación que mencionabas el viernes para saber dónde está otra persona.
Live 360.
Oh, muy bien, se la escribo de una vez aquí, es como en vivo 360, sí, en español, para que pueda buscarla en su tienda de aplicaciones, descargarla y pues luego nos cuenta cómo le fue.
Exactamente. Vámonos al noticiero de las 8 de la mañana.